Puede imaginarse en ese momento esa vida física y estás disfrutando y todo va bien y todo de repente estás en la realidad que está cerca de la muerte. Puedes imaginarte cómo se siente. Y esto es lo que yo sé de nuestra vida física, es que nuestra vida física es algo que a veces no lo pensamos, el regalo del aliento, ni procesamos, pero es muy real. Y lo vamos a probar aquí en un momento. Quiero que hagas un ejercicio conmigo. Quiero que respires conmigo y exhales. A ver, ¿listos? Todos juntos. Inhala. Ahora exhala. Se sintió bien, ¿verdad? Ahora otra vez, otra vez. Inhala. Exhala. Ahora, quiero que encuentres tu pulso. Pon tus dedos en tu pulso o pon tu mano en tu corazón y alíñate con el ritmo de tu propio latido del corazón. Conecta con él, tal vez con tu dedo. Sigue el ritmo y siente tu humanidad. Ok. Todos tienen aliento, ¿verdad? Y pulso, ¿verdad? Sí, ok. Todos están vivos, ¿verdad? Y eso es lo que yo sé de esta realidad. Esas son las indicaciones que estamos vivos y que tenemos la humanidad como parte de lo que somos. Y el latido y que tenemos aire en nuestros pulmones nos recuerdan que somos vivos. Y si me caigo yo aquí y vienen los médicos a darme atención, hacen dos cosas. Es que van a ver quién me va a levantar primero, porque no todos pueden hacerlo. Y segundo, es que van a checar mi pulso y ver si hay un ritmo. Y esos son indicadores que soy físicamente vivo. Esas son las cosas que me dicen que si estoy respirando, si camino, que si puedo vivir la vida, el latido del corazón y la respiración. Y esto es lo que pasa con estar vivo. Es más que nuestro físico, nuestro cuerpo físico de vivir. Es más que eso. Sí hay algo físico, pero hay algo espiritual. La Biblia nos revela un algo físico y algo espiritual. Y es una realidad científica que si hay aliento, entonces debo estar vivo. Pero cuando abres la Biblia, nos revela que no es solamente físico, sino es algo espiritual. Y muchos, mientras caminamos vivos, realmente estamos respirando para morir y no nos damos cuenta. Y el apóstol Pablo escribe en Efesios, y vamos a comenzar ahí en versículo 1, así que si tienes tu Biblia, vamos allá. Pero cuando llegamos a Efesios 2, Pablo escribe esto en la Biblia y cuando dice esto, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado. Pablo está hablando a esta audiencia que no eran seguidores de Cristo y les dice, ustedes estaban muertos, vivían en pecado como los del mundo, obedeciendo al diablo, el líder de poderes del mundo, invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, inclinación de nuestras naturalezas pecaminosas. Por naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Y cuando leemos esto, tal vez es contradictorio esto. Está diciendo dos cosas a la vez. Y tal vez te estás preguntando, ¿qué pasa aquí, Pablo? ¿Estamos vivos o estábamos muertos? ¿O estaba muerto y caminando? ¿Estaba muerto y tenía aliento? Y la respuesta es sí. Todas esas cosas son ciertas, porque puedes estar físicamente vivo, pero estar muerto espiritualmente. Él habla sobre estas tres maneras que vemos esto, y lo primero es seguir el curso de este mundo. Algunas veces te has encontrado cuando estás con la emoción y te atrapas en todo lo que el mundo te ofrece, viviendo tu vida, y no hay propósito. Te has encontrado en esta carrera, corriendo lo más rápido posible. Y el problema con esta carrera es que si ganas, solo significa que eres el mejor en correr. Pero lo que pasa es que el camino, cuando vas corriendo rápido, no hay progreso. Y luego dice, siguiendo el príncipe del poder del aire, esta es la oscuridad que dice Pablo, que no importa qué tanto estás siguiendo a Jesús, es algo que está peleando contra ti. Ese es un enemigo verdadero a todas las personas que están tratando de seguir a Dios, porque el enemigo viene a matar y destruir. Una oposición que sientes es real. y habla últimamente siguiendo las pasiones de la carne y llevando a cabo los deseos de nuestra carne y nuestra mente. Y puedo decir que a pesar de los ataques del enemigo, te has puesto en un lugar donde te das cuenta que yo soy el problema. Estar en una relación con alguien y te das cuenta que no son ellos, soy yo. Esta es una realidad que todos nos enfrentamos. Y hay una persona que pasó su vida estudiando la Biblia y escribió una frase y dice, y capta esto, lo que acabamos de decir. Esto es lo que dice: no hace mucho tiempo que estabas atascado en la vieja vida, estancado en el pecado, que no sabe lo primero de vivir. Alguien diga amén. Que te digan cómo vivir. Llenaste los pulmones y te contaminaste. Y respiraste desobediencia. Todo lo hicimos. Nosotros haciendo lo que teníamos que hacer, lo hacíamos. Todo lo hacíamos, todos nosotros en el mismo barco que se está hundiendo. Cuando estás en un barco así, tú sabes que algo está mal. Y mientras que te levantaste hoy y te das cuenta, ese es el barco en que estoy, que no voy a ningún lado rápido. Y cuando te encuentras en un lugar así, los deseos es que seguir con la corriente, pero no podemos salir del barco. Entonces nos vemos atrapados viviendo esta vida y necesitamos a alguien que está fuera del barco y que venga y nos rescate. Porque nadie se puede rescatar a sí mismo. Es como Aaron dijo en el video: yo sabía, si alguien no venía a intervenir, yo me iba a morir. Y eso iba a terminar. Y la buena noticia es de el evangelio, el mensaje de Jesús, es que sí necesitamos que alguien intervenga. Y ya lo ha hecho. Y se llama Jesús. Y lo que he notado en momentos donde tratamos de salvarnos a nosotros mismos, hacemos este trabajo pensando que podemos salvarnos y dices, voy a tratar, intentar, voy a trabajar más sin conocer a Dios y voy a intentar y voy a intentarlo. Y esto es lo que he aprendido, que aplica a lo físico, que aplica tal vez a lo espiritual. ¿Has visto a alguien que no reconoce su latido del corazón y se da boca a boca solo? ¿Alguna vez has visto a alguien revivirse a sí mismo? Yo sé que es un ejemplo un poco chistoso, pero creo que eso es lo que hacemos, tratamos de hacer con nuestra vida espiritual. Y si no podemos salvarnos físicamente, ¿cómo podemos pensar que podemos salvarnos a nosotros mismos espiritualmente? Necesitamos a alguien que venga y que nos rescate de nuestro pecado. Y lo mejor es que Jesús ya ha hecho el trabajo. Ya lo ha hecho. El día que Jesús resucitó de esa tumba, Él no fue el único que participó en la resurrección, el poder que se experimenta. Nosotros también. Y te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo nosotros, personas espiritualmente muertas, cómo nosotros podemos ser resucitados? Y Pablo nos dice, y lo hace de estas dos maneras. Y ves esto en su escritura y usa dos palabras, que cómo podemos compartir el poder y estos, pero Dios. Estas palabras más poderosas que vamos a experimentar. Y todo lo que Pablo dijo es 100% cierto, pero al contrario, en esa realidad, sin ayudar nosotros, Dios intervenió y sí estábamos siguiendo el curso de este mundo, pero Dios, sí estábamos siguiendo el poder del príncipe del mundo, pero Dios, sí estábamos siguiendo las pasiones de la carne, pero Dios, sí estábamos ahogados, la esperanza estaba disminuyendo, pero Dios intervino. Y cuando intervino Dios, cambió todo para siempre. Y la manera que lo hizo es como, tal vez como no lo pensamos, cuando llegamos a 2 Corintios capítulo 5, 21, Pablo dice, al que no cometió pecado alguno, pero Dios lo trató como pecador para que recibiéramos la justicia de Dios. Y quiero que te das cuenta de las implicaciones de esto. Nos está diciendo que Dios tomó forma de hombre, se llenó de aliento, se dio un latido de corazón y comenzó a respirar para que se quitara esa respiración y ese latido. Y hizo Dios que viniera acá para que muriera por nosotros, por nuestra salvación. Y Jesús pagó la pena, el penal, y lo resucitó para demostrarles una nueva vida después de la muerte, que es posible con Él. Y hay dos cosas que pasa al resultado de esto. Lo primero es que Jesús declara en ese momento que el pecado y la muerte no pueden contra Él, que Él enfrentó todo y que Él tiene la autoridad. Cuando tú te resucitas, que te das cuenta que no tiene poder contigo. Y lo segundo es que nos comparte con nosotros que la muerte no tiene que ser el final para nosotros, que cuando pasa esta vida física, que puede ser una resurrección espiritual y vivir otra vez con Jesús. Y eso es lo que hace en este momento. Y nos enseña que hay nueva vida encontrada en Jesús. Y Jesús en su muerte y resurrección no solamente nos enseña que puede hacer por nosotros, nos da una ilustración del tipo de resurrección que quiere hacer en nosotros. Nueva vida, de la muerte espiritual a vida espiritual. Y Pablo nos enseña, nos comparte que no tenemos que quedarnos muertos porque Jesús, por el trabajo que ha hecho, lo vemos en la Biblia, esta idea de nueva vida en Cristo. Juan 3:16, que tal vez muchos hemos visto en nuestra vida, y dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. ¿Ustedes conocen este versículo? ¿Lo han visto en los partidos de fútbol? Es un versículo poderoso. Es de la bondad de Dios, el amor de Dios, de Él mandar a su Hijo para morir por nosotros y traer el regalo de salvación, un regalo gratis que nadie merece y que nadie puede ganárselo. Y me encanta cómo Juan captura esto. Dice en el capítulo 17, dice, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues tú has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Una pregunta aquí, ¿alguien sabe qué Jesús hizo antes de ir a la cruz? ¿Alguien sabe? Él estaba orando esa oración sobre ti y sobre mí. Pero más importante, la oración más importante que va a ser orada por nosotros, porque conozcamos a Dios y que podamos caminar en Jesús. Y sigue en el versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Puedo decirte que aquí podemos conocer a Dios, a Jesús, porque conociendo a Jesús podemos participar en esta resurrección que Dios nos ha dado. Me encanta como Romanos nos dice que esta idea de ser un seguidor de Jesús, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces tú vas a ser salvado. Final de la historia. Porque si crees con tu corazón y confiesas con tu boca, eres salvo. No hay trabajo que tengas que hacer. Es un regalo gratis que nadie gana. Y aunque no lo merecemos, Jesús fue a la cruz. Jesús estuvo en la tumba donde nuestro nombre debió de estar ahí. Y lo hizo por ti y por mí. Y yo sé que tal vez los que estás pensando en este momento, estás diciendo, Dwayne, estás diciendo que Dios me quiere dar una vida nueva, pero ¿sabe lo que ha hecho? Él sabe el verdadero yo, que nadie ve, la parte que yo escondo de todos. Él se da cuenta todas las cosas que yo he hecho, que yo me he alejado de la iglesia por mucho tiempo y cada vez que voy a una iglesia me siento culpable. Yo no quiero sentir eso en la iglesia. Él sabe que ha sido difícil para mí estar aquí hoy. Él sabe que yo hice anoche, porque si él sabía lo que yo hice anoche, tal vez no me ame y me reciba. Bueno, déjame compartir algo. Lo primero es esto, que Jesús sí sabe. Él sabe. Él sabe todas esas cosas. Él sabe lo que ha pasado. Mis hijos se van al colegio y pasan tiempo allá y regresan estas bolsas de ropa sucia. Mis hijos, solamente mis hijos. Y los veo en la puerta sabiendo que tenemos que lavar esta ropa. Y me frustraba porque yo decía, ¿no tienen lavadora ya en la escuela? Pero llegan con todas sus ropas, tanta ropa. Y yo decía, bueno, vamos a llevarlas arriba. Lo hacemos al rato. Lo único que quiero es que estés aquí en casa y vamos a compartir. Y el Dios sabe que tienes toda esa ropa sucia. Y Él lo va a poner a un lado y quiere darte la bienvenida. Él conoce y te quiere conocer. Y hay algunos que tal vez han tratado de ser buenos hemos estado corriendo a hacer cosas buenas, tratando de ser buenas personas. Hemos estado haciendo todo lo posible para ser buenos. Y el problema es que, de lo bueno, es que a veces es bueno hoy, pero tal vez mañana es más. Tiene que ser más bueno. Y eso es lo que he aprendido del Evangelio. Es que Jesús no vino las malas personas buenas, sino vino a hacer las personas muertas vivas. Y Él ha hecho eso en esta muerte, resurrección. Y hoy, tal vez estás sentado ahí y por mucho tiempo, o tal vez hoy por la primera vez, que ha estado Dios trabajando en tu corazón. Romanos nos revela dos cosas. Lo primero es que hay un cambio. El reconocimiento de afuera es necesario y requiere desviarnos del pecado hacia Dios. Y eso es creer con tu corazón, creer en Dios y lo que la Escritura lo revela hacer. Y lo segundo es esta confesión externa donde compartimos alrededor de nosotros el trabajo que ha hecho dentro de nosotros. Y luego entramos en el trabajo que Él quiere hacer por nosotros. Y en un momento les voy a dar una oportunidad de recibir este regalo que Dios nos hace por medio de Jesús. Él todavía está en el negocio de resucitar vidas y quiere tomar tu vida espiritual de muerte a vida eterna en Cristo. Esto no significa que no vamos a morir una vida física. Claro, todos vamos a morir. No la podemos cancelar esa reunión con Dios. Pero hay una esperanza que tenemos que para toda la eternidad podemos estar con Jesús, que nos amó y quiere que regresemos a casa. Así que oremos juntos. Padre, gracias por tu gracia y misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque todas las personas que están en este lugar para celebrar tu resurrección, tomando el poder sobre la muerte y el pecado, y estamos asombrados de ti, Señor. Y en 30 años aquí hemos estado predicando este evangelio que es verdad hoy, así como fue verdad hace 30 años, hace como 2000 años también incluso. Y es verdad que eres bueno, es verdad que tú rescatas a las personas del pecado, de la muerte. Es verdad que podemos participar en tu resurrección contigo, Señor. Y es verdad que eres bueno y que tú eres Dios. Así que gracias, Señor. Y mientras estás aquí, tal vez hay alguien que quiere entrar en una relación contigo y con todo ojo cerrado, con sus rostros inclinados. Quiero que digas esto conmigo. Esa es una confesión de lo que Dios está haciendo adentro en tu corazón. Así que quiero que compartes este momento. Y no hay nada mágico de esto. El trabajo de la salvación ya fue hecho en la cruz. Así que este momento va a ser un momento de confesión. Ora esto conmigo, con estas palabras. Señor, yo sé que he caminado y he desviado. Y yo sé que mi vida, que no ha sido una vida donde una relación contigo, donde esa relación no era algo real. Yo he seguido la manera de este mundo, he seguido este mundo y te pido perdón. Y mientras regreso hacia ti hoy y hago la decisión de seguirte a ti, yo te pido que seas mi Salvador, mi Señor. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar en una relación contigo. Pongo mi fe y mi confianza en el nombre de Jesús. Y con toda cabeza inclinada y los ojos cerrados, vamos a cerrar este tiempo. Gracias, Padre, por todas las decisiones que han tomado aquí de seguirte, que tú has sido glorificado en este lugar. Todo esto, lo que hemos hecho hoy, he sido dirigido a ti. Que el nombre de Hope se olvide y que tú seas conocido por toda la eternidad. El hecho que tú eres Jesús, Dios en la carne, que viva, que podamos caminar siguiéndote a ti, confiando en ti todos los días y que seas glorificado en nuestras vidas. Por tú eres el Dios que nos trae de la muerte a la vida. Y por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.